Hola, buenos días a todos. Es un placer estar hablando con ustedes desde mi vehículo recreacional una vez más. Y estoy muy contento de poder estar con ustedes virtualmente, a pesar de que no es tan bueno como estar con ustedes en persona. Pero en todo caso es una buena alternativa, creo. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del libro de Salmos. Vamos a hablar hoy del Salmo 48, así que por favor abren sus Biblias en el Salmo 48 y mientras yo oro para comenzar nuestra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y de que esta nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, que tu palabra, que tú nos prometes que vas a trabajar por medio de ella para animarnos, para desafiarnos, Señor. Remuéveme, Señor, y habla tú por medio de esto. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Si usted es un fan de la literatura brasileña, usted quizás esté familiarizado con el nombre Paulo Lins. Paulo Lins escribió una novela que fue una reconocida como una de las mejores obras de la literatura brasileña, y la razón por la cual está tan poderosa y tan bien recibida por los críticos, es porque Pablo no está hablando simplemente de una historia de ficción, él está hablando de una historia de eventos de su propia vida trágica y dificultades de crianzas. Pablo creció en una favela, en una comuna, en un barrio marginal en Río de Janeiro. Y ustedes se pueden imaginar, en ese momento estaban en una guerra de violencia entre narcotraficantes en estas zonas durante los 70s y los 80s. Esta guerra entre narcotraficantes destruyó las vidas de muchas personas, mantuvo un lugar que ya estaba en pobreza, lo hizo estar en mayor pobreza todavía y descomposición social. Una de las cosas que yo leí acerca de esto es que los niños de edades tan tempranas como de 5 años participaban de esta violencia y murieron. Y ellos, digamos, participaron de esto y hubieron fatalidades de 5 años. Y esto es terrible, esto es una tragedia. Una de las, cuando Pablo escribió este libro, una de las cosas que llamó la atención fue el título, que fue el título que le dio del barrio donde él vivía, y el título es Ciudad de Dios, que significa Ciudad de Dios. Y el título tiene mucho poder, no porque represente exactamente lo que signifique crecer en un barrio que se llama Ciudad de Dios, porque usted se puede imaginar que Pablo está experimentando esa violencia y la pregunta no es. La presunción de Pablo no es de que Dios estaba presente en Ciudad de Dios, sino que no estaba allí. ¿Dónde estaba Dios en medio de toda esta locura y violencia? No, definitivamente no está acá. Quizás en nuestro sufrimiento ahora, mientras sufrimos, no vivimos en una favela o en una comuna en Río, pero tenemos nuestras propias luchas, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia ansiedad que nos carga y nos hace sufrir, que está en guerra dentro de nosotros y porque es mucho dolor con el que tenemos que lidiar. Nos sentimos como si estuviéramos sumergidos en el agua y estuviéramos en esta batalla interna y dentro de nosotros y fuera de nosotros. Vivimos en un mundo realmente caótico y creo que estamos experimentando tragedias constantes por causa del sufrimiento. Una de las cosas primeras que nos preguntamos, o que Pablo se podría preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque si usted entiende que Dios está con nosotros, entonces las cosas malas no podrían estar pasando. Si Dios está presente, entonces no podríamos vivir en ese sufrimiento en el que vivimos. ¿En dónde está Dios? Este salmo pareciera responder, aunque yo creo que al principio lo hace vagamente, tuve que estudiar y luchar un poco con el texto para encontrar la respuesta, pero la respuesta está allí. Y nos dice que Dios, ¿dónde está Dios? Dios está en su ciudad. Esa es la ciudad donde él reside. Pero porque él reside allí, la maldad tiene que huir de ese lugar. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios. Cuenten sus torres, observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo encuentren a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará para siempre. Sí, la ciudad donde Dios reside es el lugar donde la maldad tiene que huir de allí porque la maldad ha sido derrotada. La pregunta es, sin embargo, ¿qué es esta ciudad? ¿Cómo luce realmente? ¿A qué es exactamente lo que el salmista se está refiriendo acá? Lo primero que ustedes vamos a dar cuenta que no él está hablando exactamente acerca de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está sobre el monte Sión, como Andrew mencionó algunas semanas atrás que él predicó sobre un pasaje similar. Usted viene hacia Jerusalén y usted mira y está en el monte, en la cima del monte. Entonces quizás no estamos hablando de Jerusalén. Quizás el salmista solamente está hablando que acercarse a Jerusalén y llegar a Jerusalén que se parece a la ciudad de Dios, primariamente porque ese es el donde está el templo de Jesús, de Dios, el lugar donde Dios reside en medio de su pueblo. Él vive en su pueblo que está en Jerusalén y el pueblo de Dios sabía que Él estaba con ellos porque Él vivía allí. Hay un recordatorio físico de su presencia, de que Él reside con su pueblo. Y porque Dios vive allí, hay una asunción. Si Dios vive en nuestra ciudad, nosotros asumimos que los israelitas podrían asumir que ellos se mantendrían seguros, que nadie los podía destruir porque la presencia de Dios estaba allí, vivía con ellos y Dios iba a pelear a sus enemigos por ellos. Y eso es de lo que el Salmo está hablando cuando nuestros enemigos han sido derrotados. Y es cierto que en la ciudad de Dios, acuerdo con el salmista, los enemigos son terriblemente derrotados. Eso es cierto. Y esta devastación es final y total. Y usted tiene que entender lo que el salmista está diciendo acá. Él está diciendo que estos enemigos de Dios, estos enemigos que buscan la destrucción del pueblo de Dios, están cubiertos en miedo y que su derrota es inminente y que su derrota es última. Cuando el rey une fuerzas, ellos se huyeron en terror. Estos reyes representan que aquellos que querían hacerle daño al pueblo de Dios, temblando como mujeres dando a luz. La imagen que Dios está dando a cabo el salmista en el verso 6 es que el dolor que estas personas sintieron es como una contracción que el dolor que los enemigos sintieron es como la contra, como una contracción. Y usted sabe que cuando usted tiene la primera contracción, cuando usted está embarazada, que el tiempo ha llegado, usted tiene esa contracción y usted sabe que las cosas que vienen ya son inminentes, que no hay tiempo para volver atrás, que ya las cosas que vienen, viene, y en este caso que la destrucción es inminente y que ya viene. Por supuesto, el nacimiento de un niño es algo hermoso, pero aquí el contraste es con que estos dolores de parto indican la destrucción que ya se acerca. Con un viento huracanado, dice el salmista, destruiste las naves de Tarsis. Tú las destruyes, las naves de Tarsis, con un viento huracanado. Si se da cuenta esta imagen, ellos tratan de escaparse, pero están completamente destrozados contra las rocas, porque Dios los destruye de esta manera. Vemos esta imagen que el salmista nos está dando. Y él no está realmente hablando entonces de Jerusalén. Ya, no, él no está hablando de Jerusalén. Lo que él realmente está hablando es que él está mostrando una idea de una ciudad en la que dos cosas son verdad. Una, que Dios reside, y donde la maldad y los enemigos de Dios últimamente son derrotados. Sí, entonces, si no es Jerusalén, ¿dónde está la ciudad de Dios? No puede ser Jerusalén, porque Jerusalén fue saqueado. Según el salmista nos dice que fue completamente destruida y el templo fue destruido en Jerusalén. Entonces no está hablando de Jerusalén. Y eso tiene conflicto con la imagen que el salmista nos da acá en el Salmo 48, que los enemigos corren y son destruidos y que no pueden avanzar sobre la ciudad. Y la manera en que la ciudad está siendo escrita, quizás que es algo mucho mejor y permanente que Jerusalén. Él describe a Jerusalén que es hermosa en su grandeza, en su majestuosidad. Quizás no es una descripción de la mejor ciudad en el estado en que estaba. Él habla acerca de que esta ciudad retrae el gozo de todo el mundo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios iban a ser una bendición para las naciones, pero ellos fallaron en su misión miserablemente y en ningún punto de la historia se convirtió, por lo menos en el Antiguo Testamento, en que Israel fuera el gozo de toda la bendición. Entonces no creo que estuviera hablando de Jerusalén el salmista. Lo que creo que el salmista está tratando de hacer es llevarnos hacia un punto mejor, hacia un concepto mejor. La gente de Dios, los israelitas, fallaron en el llamado de Dios de manera grandiosa. Ellos no estaban adorando a Dios de la manera que deberían deseando. Estaban adorando a otros dioses y estaban rebelando contra Dios. Y entonces, de esta manera, cuando Dios mira a su pueblo, los israelitas, él realmente está viendo unas personas que no están siendo protegidos de los enemigos, porque ellos son su propio enemigo. El pecado y la maldad no es solamente está reinando fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios, dentro del corazón de los israelitas. Y el salmista nos está indicando algo para solucionar este problema y nos está llevando últimamente a Jesús. Es en Jesús donde la verdadera ciudad de Dios se revela. Que Juan nos Él conquista la muerte. Cuando Jesús se levanta de los muertos, es como esa primera contracción que el enemigo siente. Ellos nacen Ellos saben, el enemigo de Dios, que cuando Cristo conquistó la muerte, ya a pesar de que el pecado y la muerte no han sido completamente erradicados, su finalización y su destrucción ha comenzado por la obra de Jesús. Jesús, entonces, cuando Él es enviado al cielo, Él envía su Espíritu en Juan capítulo 16, 14. Él enviará un Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más, ya no me veréis. Y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Por medio del Espíritu Santo, Dios insiste en residir y se mantiene residiendo en su pueblo por medio de su Espíritu. Espero que esté mirando la conexión que estoy tratando de hacer. ¿Dónde está la ciudad de Dios? ¿Dónde está ese lugar donde la maldad es derrotada y donde Dios reside con su pueblo? Es en la iglesia. Es en la iglesia, y no me refiero a la iglesia local, ni a United Church, ni a ninguna iglesia local, pero me hablo de ese cuerpo de comunidad de creyentes, de todas las personas cuyo permanencia está y esperanza está en Cristo Jesús como fuente de justicia, porque en estas personas, Cristo vive. Dios reside donde su pueblo genuinamente está, y allí se derrota al enemigo. Y recuerdo, el autor de Hebreos habla de ese concepto en capítulo 12, verso 22-24. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Si su fe está en Jesús en esta mañana, entonces usted hace parte de la ciudad de Dios, en donde usted reside allí. Usted es un miembro de la ciudad de Dios, su iglesia. Y lo que esto significa para usted son dos cosas. Primero, que Dios reside con usted y que Dios es victorioso sobre sus enemigos. Dios vive en usted. O quizás usted esté ahorita en sufrimiento y preguntándose dónde está Jesús, pero si usted tiene fe en Jesús, usted debe estar con la certeza de que Dios está con usted. Este salmo dice que Dios será su guía hasta el final. El verbo 14 dice eso. Que su presencia es permanente. Que en diferencia del pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel haya roto el pacto, Dios ha mantenido fiel y Dios es el que hace los justos por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho por ustedes. Y por lo tanto, Dios no puede y no desea vivir sin nosotros, sino desea estar con nosotros de manera permanente. Eso significa que en el medio de nuestro sufrimiento, de nuestra ansiedad, Dios está aquí con nosotros. Él está cerca, aquel que tiene el corazón destruido por la tristeza, aquel que está en ese estado de confusión. Él camina con nosotros. Él vive en nuestro corazón dándonos paz y dándonos confort. Pero Él también derrotó a los enemigos. Nuestros verdaderos enemigos no están simplemente afuera de nosotros. Últimamente, nuestro más grande enemigo está en nosotros. Y esto es el pecado. Y el pecado, como les mencioné anteriormente, Dios derrota al pecado, cubriendo ese pecado, pagando la penalidad que el pecado debería traer, la ira de Dios que pudiera derramarse sobre nosotros, ha sido pagada por medio de la obra de Cristo. Y quizás en este momento usted se pueda estar sintiendo que Dios es distante. ¿Dónde está Dios? Y no tiene nada que ver con dónde está Dios si está lejos. Si usted se puede preguntar, ¿dónde puede estar Dios en alguien tan pecador como yo? Dios no, alguien que ha hecho las cosas que yo he hecho. Pero quiero decirle que Dios ya pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros, y usted coloca confianza en su obra. Dios lo mira y no le quita, no remueve su amor, así vea el pecado y el daño que hay en usted. Porque Él observa la justicia de Cristo. Y eso, en ese sentido, Dios ha derrotado y ha cubierto por nuestros pecados, pero no solamente nuestros pecados, sino la muerte. Sí, sabemos que experimentamos que sufrimiento y muerte, pero últimamente la muerte no es el final, pero la vida. La muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. En el verso 8, tal como habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él hará permanecer para siempre. La muerte no va a ganar. La muerte puede tomar nuestro cuerpo, pero últimamente la muerte es el comienzo de la vida eterna en Jesús. Y esas son las buenas noticias. Es una esperanza por la cual nosotros no debemos temer a la muerte, porque la muerte no es el fin. Eso es lo que Dios le promete a los residentes de la ciudad de Dios. Pero el Salmo continúa diciéndonos y mostrándonos cómo luce o cómo lucen los miembros de esta ciudad de Dios. Y esta es una aplicación de este Salmo. ¿Qué debemos hacer como miembros de la ciudad de Dios? Yo creo que hay dos cosas que podemos hacer. Quisiera que ustedes, cuando terminen este sermón, recuerden dos cosas principales. Que debemos ser meditadores y proclamadores. Primero, como miembro de la ciudad de Dios, usted debe ser un meditador. Y vemos esto en el verso 9. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. La palabra meditar significa conocer de manera profunda. Eso quiere decir, mantengamos tiempo de verdad profundo en conocer y en estar en relación con Dios, meditar en su amor interminable. Esa es una expresión que hemos usado muchas veces, que ese amor firme de Dios, ese amor infinito de Dios en su pacto de amor con nosotros, con su pueblo. Ese pacto de amor de Dios con su pueblo es aquel que nos salva cuando nosotros éramos inmerecedores de cualquier salvación, nos reconcilió cuando éramos enemigos de Dios. Entonces, cuando meditamos, pensamos acerca de este pacto de Dios en el cual Dios nos conoce y nos hace ver el Evangelio, nos hace crecer en amor por el Evangelio. En donde crecemos en nuestro reconocimiento de lo que significa para nuestra vida, lo que significa para nuestra seguridad, lo que significa para nuestro confort, lo que significa para nuestra paz, lo que significa ser amado, lo que significa que Dios satisface nuestros más profundos deseos, saber acerca de del carácter del Dios que adoramos es crucial. Y ese es un viaje que dura toda la vida. Nunca debemos detenernos de meditar acerca de conocer quién es Dios. Estamos con Él, reposamos en Él, porque esto es un tema tan rico y tan profundo que naturalmente nos va a transformar en lo que Dios quiere que hagamos para Él, que es adoración. Y el verso continúa: por causa de tus justas decisiones, el monte de Sion se alegran. Y las aldeas de Judá se regocijan. Cuando esas cosas suceden para nosotros celebramos, ¿ok? Celebramos adorando Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Meditamos en quién es Dios. Una de las cosas prácticas que quizás sea de ayuda para nosotros, uno tenemos la iglesia. Ya tenemos nuestros tiempos de lectura. Yo los voy a animar para que hagan lo siguiente. Y incluso si ustedes lo han hecho ya, es memoricen las escrituras. Memorizar las escrituras es algo bien poderoso, porque nos lleva realmente a pensar el sentido de la significancia de las palabras. Usted lo repite vez tras vez y usted podrá ver cosas que quizás no vio antes. En particular en esta mañana, si usted está batallando con el hecho de conocer, usted debe ser un meditador y usted lo ve eso en el verso 9. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Es tan rico que cambia la vida. Quizás memorice el verso, el Salmo 23, memorícelo, y cuando usted esté transitando o caminando o pensando, quizás esté recordando quién es Dios, puede recitar, es un pasaje en donde Dios se recuerda que es nuestro pastor. Pero memoricen la escritura, grandes pasajes, muchos pasajes, que eso es una buena y una excelente herramienta para meditar. La segunda cosa que debemos ser es proclamadores. El verso 10 dice acerca de la adoración de Dios que llega hasta los confines de la tierra. Cuando usted ama a alguien, no solamente celebra, sino que usted cuenta a otros de su gran amor. Esto es lo que Israel debió haberse hecho inicialmente, de ser un gozo para todas las naciones, por medio del cual toda la tierra se iba a bendecir, pero ellos fallaron en hacer esto. Pero ahora Dios ha trabajado en nosotros para que esto sea una realidad en la iglesia, para ser la sal y la luz del mundo. Nosotros necesitamos saber quién es Dios, necesitamos meditar en Él para saber. No para entregarles una lista de códigos morales, para reconocer quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es hermoso. Y debemos confesar esa verdad hermosa a otra gente, hasta los últimos confines de la tierra. Pero el pasaje dice que no solamente los confines de la tierra, sino tu alabanza, oh Dios, como tu nombre llega a los confines de tierra, tu derecha está llena de justicia para que se lo cuenten a las generaciones futuras. El Evangelio no solamente está para otras naciones, sino para la próxima generación. Quiere decir que involucra a nuestros hijos como parte de la comunidad, los hijos de la comunidad en la que estamos, como una parte de nuestra misión. Verlos a ellos como la gente que les vamos a criar como adoradores, a levantar como adoradores. Y la manera en que usted cría o levanta a un adorador es no diciéndole lo que ellos deben hacer, una lista de cosas y códigos morales para ellas. Entonces, modificar el comportamiento. La clave es que queremos que nuestros hijos sepan lo que Dios ha hecho por ellos. Queremos que ellos sepan que el Evangelio, queremos que ellos experimenten gracia. Queremos que ellos sepan que ellos son pecadores, y que entiendan esas reglas, pero entendiendo que son pecadores, pero que eso está enmarcado en ese amor firme y abundante y en la gracia de Dios. Queremos que esta próxima generación vayan hacia Cristo, pero no solamente me hablo a los padres, sino a aquellos que no son padres, para que también tengan en cuenta la próxima generación. Que la manera por acercarnos a Dios es para ser adoradores de Él. Tenemos que hablarle a nuestros hijos acerca de cómo nosotros estamos rotos, cómo nosotros estamos involucrados en nuestro pecado y que nuestros corazones se han rebelado contra Dios, pero decir lo que Dios ha hecho para reconciliarse con nosotros. Necesitamos ser adoradores humildes, entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no somos el modelo, Jesús es el modelo. Entonces, permítanos apuntar a la próxima generación hacia Jesús, hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que significa ser un residente de la ciudad de Dios. Estado escuchando, no sé, soy una persona rara y cuando escucho una frase me recuerda a una canción. Y inmediatamente comienzo a pensar en esa canción. Y si usted me conoce un poquito a mí, sabe que usted dice algo que me recuerda a una canción y comienzo a cantar la canción. Bueno, sin embargo, estaba pensando acerca de la ciudad y me ha hecho recordar acerca de una canción que se llama En la ciudad del grupo Los Eagles, que aparece, fue escrito por Joe Walsh, creo, y fue grabada para una película que se llama The Warriors, que incidentemente es acerca de un grupo que está batallando. Es una pregunta muy tonta, una película tonta. Es acerca de esta pandilla que trata de llegar en medio de bandas y pandillas en la ciudad de Nueva York, y ellos están luchando y ya teniendo una cantidad de conflictos para volver a llegar a casa, para encontrar paz, que quizás es una explicación mucho más profunda de realmente lo que la película dice. Pero, sin embargo, en esta canción, en la serie, dice algo muy profundo, y encuentro que sus letras, la verdad, tiene bastante significado con respecto a lo que estamos hablando, porque es muy conmovedor en términos de lo que está diciendo. Esto es lo que dice el primer párrafo. En algún lugar de ese horizonte, más allá de las luces de neón, sé que debe haber algo mejor, pero no hay ningún otro lugar a la vista. La iglesia es grandiosa. Dios está presente en su iglesia. Dios está presente con su pueblo. Estoy muy agradecido por Dios estar trabajando mi corazón, preservándome, ayudándome en momentos de dificultad, dándome la justicia de Cristo para declararme justo delante de Él. Pero al mismo tiempo sé que debe haber algo más y mejor, porque todavía estoy, y usted también está todavía luchando con su propio pecado, con su propio pecado en el corazón. Usted lucha todavía con el sufrimiento del mundo alrededor suyo. Usted lucha acerca del sufrimiento traído por la maldad, por el pecado, por la muerte. Pero como los Eagles dicen en esta canción, debe haber algo mejor. Y como en los guerreros en la película, tenemos esperanza acerca de un lugar, de un hogar que va a ser mucho mejor. Para nosotros existe algo mejor, que es en nuestra vista, en nuestra percepción, de existe algo que es final, último. Y es esa ciudad de Dios. Y en ella va a encontrar el último cumplimiento de la ciudad de Dios. Apocalipsis 21. Este tema de la ciudad de Dios sigue ahí presente. Juan está escribiendo acerca, en Apocalipsis 21, acerca de esa visión que él está teniendo acerca del futuro, cuando Jesús vuelva. Y esto es lo que él dice en el verso 21. Uno, después vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, la iglesia, colocada en blanco, cuando merecía negro, pero ahora tiene blanco, preparándose para su esposo, que es Cristo. Y dice Juan: oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será tu Dios. Pongan atención al lenguaje: Dios morará con ellos, él vivirá con ellos, Él enjuagará toda lágrima de ellos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas, y añadió: escribe estas cosas porque son verdaderas y dignas de confianza. Dios va a renovar todas las cosas. Él va a colocar un final permanente a la muerte y al sufrimiento. Pero Juan sigue más adelante en el verso 22, dice: no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ellas todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. No solamente la maldad y el sufrimiento va a ser removido, sino el pecado de nuestro corazón. No habrá maldad en ese lugar. Pero estaremos allí con Él, con nuestro Dios y nuestro Señor, y Él estará con nosotros para siempre. Esta esperanza futura está asegurada desde ya. Como una persona que puso su confianza en el Señor, ya sabe que su posición está segura, como el salmista dice, porque Dios este es un Dios que estará con nosotros para siempre eternamente, y Él será nuestra guía eternamente. Por lo tanto, ya que esta seguridad está asegurada, independientemente así afrontemos dificultades y sufrimientos, sabemos que hay esperanza para volver a casa, a la verdadera y última ciudad de Dios. Así que miremos y apuntemos hacia ese lugar en esperanza, en donde para ser proclamadores y adoradores y en este tiempo traer honor a Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a ser parte de esta ciudad. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir contigo, de estar contigo para siempre, para experimentar gozo y el alivio del pecado y de la muerte estando en ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú traigas paz a nuestros corazones por todo lo que tú has logrado, que nos ayudes a crecer en el profundo conocimiento de tu amor para ti, y que tú nos ayudes a decirle a las naciones y a la próxima generación cosas grandiosas acerca de lo que tú eres. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.